Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos en las entrañas del Congreso de los Diputados, donde llevamos ya 5 horas de debate de moción de censura. Acaba de intervenir ahora mismo, acaba de terminar su discurso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estaba dando la réplica al candidato Ramón Tamames, que toma de nuevo la palabra.
30 minutos. Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano.
Bueno, Ramón Tamames, que vuelve a hacer una referencia histórica, ha hecho unas cuantas en su primera intervención, una intervención que pensábamos todos que iba a ser más larga y que ha durado aproximadamente unos 50 minutos. Bueno, de todo lo que pase, allí en el interior del hemiciclo vamos a seguir muy pendientes en este programa, en Mediodía, y lo van a estar luego también los compañeros de la tarde de COPE. Pero además de la moción de censura, hay otras cosas que están pasando y nos ha llamado la atención una sentencia que hemos conocido este martes. El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de la Administración de Castilla-La Mancha de retirar la custodia a unos padres antes de que naciera su bebé. El caso se remonta al año 2019, cuando la comisión encargada de la guarda y tutela de menores en la provincia de Toledo retiró a los padres la custodia de este niño que todavía no había nacido. Entre los argumentos que esgrimían estaba la falta de habilidades de los dos padres para la crianza, una clara crisis de pareja que los dos consumían, en el caso del padre alcohol, en el de la madre tóxicos, que habrían desencadenado una enfermedad mental de tipo psicótico. Y la más importante, que ya tenían otros 3 hijos menores con medidas de protección y sin previsión de retorno. Por eso se les retira, como decimos, la custodia en una decisión que recurren los padres. Así, el caso llega a un tribunal de Toledo que, contraviniendo lo que decía la Administración de Castilla-La Mancha, da la razón a sus padres y devuelve la custodia de su hijo, que todavía en ese momento no había nacido. El tribunal entendía que en ese momento las circunstancias habían sido superadas porque los padres estaban ya rehabilitados en sus adicciones. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el niño finalmente no pudo quedarse en casa con sus padres tras nacer porque la administración no estaba conforme con esta sentencia del juzgado de Toledo y recurrió al Supremo. El alto tribunal avala ahora, como decimos, la decisión que en su momento adoptó el servicio de menores de esa comunidad, es decir, que no puede estar bajo la tutela de sus padres. Pues mientras ha durado todo este periplo judicial, ese niño ha nacido. Pasó primero por una familia de acogida de urgencia para terminar después con una familia de acogida con la que vive desde 2021. Los magistrados entienden que el niño está totalmente integrado con su nueva familia, mientras que el anterior sigue con una mala relación de pareja, con dudosos recursos económicos y con una capacidad cuestionable para la crianza, por lo que apuntan que lo mejor para este niño, para este menor, es que la familia de acogida le adopte. Y esto sí tendrá consecuencias para ese niño, porque a diferencia de lo que ha tenido hasta ahora, una vez iniciado el proceso de adopción, los lazos con su familia biológica se terminan, se rompen. Ya no hay visitas porque, de pleno derecho, ese niño será hijo de su nueva familia, la que, por otro lado, es la que le ha dado un hogar. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues es protagonista también del día, Pilar, un veterano conocido de la afición. Y no te hablo solo de Ramón Tamames, sino de Carles Puigdemont, porque el juez del procés, Pablo Llarena, ha tumbado todos los recursos que había presentado el expresidente catalán, que está fugado en Bélgica, de manera que se mantiene el procesamiento de Puigdemont por malversación y por desobediencia. En la guerra de Ucrania y en el segundo día de visita de Xi Jinping a Moscú, el gobierno de Kiev ha anunciado la destrucción de misiles de cruceros rusos que estaban siendo transportados en un tren. Iban destinados al ejército de Rusia para ser lanzados desde el Mar Negro, pero el ataque ucraniano que ha tenido lugar en Crimea parece haber frustrado esta estrategia de Putin. Y en Galicia ya está a disposición judicial la mujer que quemó más de 20 coches en Tui, al parecer por una venganza familiar.
Yo la sensación que tenía era como de la, como si fuera la guerra, ¿sabes? Era un humo espantoso, los coches se derretían.
Bueno, ¿sabes? Estás escuchando a la propia detenida, que ahora horas antes de ser descubierta, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, apareció en la televisión gallega contando el miedo que había pasado con ese incendio. Si el juzgado confirma que ha sido ella, pues será el típico caso del culpable que al parecer ha vuelto al lugar del crimen.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal se pronuncia sobre el fuera de juego del Clásico.
Lo acaba de hacer en la concentración de la selección española en medio de las críticas del Real Madrid al arbitraje del domingo en el partido contra el Barcelona. Esta es la opinión de Carvajal.
Y el otro día, en este caso, se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Si os gustaría o no a los jugadores, si lo habláis, que se instaure cuanto antes este fuera de juego semiautomático.
Bueno, sí que parece un sistema mucho más fiable, que se ha visto, bueno, en competiciones como, no sé si era el Mundial de Clubes o incluso la Champions, y parece que es más objetivo y por lo menos un poquito más rápido, ¿no?
El sábado no va a estar Erling Haaland en el España-Noruega por lesión y ha sido protagonista hace unos minutos Kepa, que apunta a titular con Luis de la Fuente, valora así la ausencia del noruego.
Jugador más de área, más de últimos metros, que es imparable en esos metros, pero que quizá interviene menos en la creación del juego, en cómo juega Noruega. Y bueno, obviamente creo que es mejor que no esté sobre el papel, pero también saldrá otro delantero que lo intentará hacer igual que él y cambiarán matices. Pero bueno, nosotros nos enfocaremos, intentaremos enfocarnos más en un bloque y no en individualidades.
En el Sevilla ha sido destituido esta mañana Jorge Sampaoli. El club está a punto de anunciar la llegada de José Luis Mendilibar, que ya está en la ciudad hispalense.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues algo más de 5 horas de debate de moción de censura llevamos aquí en el Congreso de los Diputados, desde donde estamos haciendo hoy Mediodía COPE, y podemos hablar de una puesta en escena con 3 escenarios bien diferenciados, comenzando por la pugna entre Santiago Abascal y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Usted ya es un político caducado.
Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea.
Este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído su gobierno.
En las calles, señora Abascal, agitación. En las tribunas, bronca, insultos.
¿Quién odia a las mujeres? ¿Quiénes queremos ver a los violadores en la cárcel o quienes les ponen en la calle?
Una moción de censura de tierra quemada, por lo que aspira a destruir.
Desde las 9 de la mañana y hasta prácticamente las 11:30, el presidente Sánchez y el líder de Vox han sido los únicos que han intervenido, pero no los únicos protagonistas. Porque si en algo han coincidido uno y otro, ha sido en hablar constantemente del Partido Popular y del ausente Alberto Núñez Feijóo.
Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición.
Por lo visto, este delirio al señor Feijóo no le produce ni frío ni calor, le deja indiferente.
Todo lo que les he dicho hasta ahora queda olvidado, borrón y cuenta nueva. Por eso les pedimos que hoy votemos juntos, señorías del Partido Popular.
Señorías del PP, tengan cuidado, porque este negocio es de los que dejan mancha.
Por lo tanto, tenemos un primer escenario de confrontación entre el Gobierno y Vox. Otro, de ataques conjuntos de Abascal y Sánchez contra el Partido Popular. Y el tercero y más novedoso que nos deja esta moción, el momento de Ramón Tamames, el economista de 89 años, elegido como candidato a la presidencia del Gobierno, aunque los números no salgan para la moción. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Si te parece, Maribel, vamos a analizar los 5 puntos más destacados del discurso de Tamames.
Bueno, lo más destacado es que no ha habido sorpresas, porque poco ha variado su intervención de aquel discurso que se había filtrado. Por tanto, tras defender la unidad de España y al rey Felipe VI, ha solicitado la reforma de la ley electoral para que no haya una sobrerepresentación de los partidos nacionalistas y separatistas en los que se apoya Sánchez. En ese momento, Pilar, los diputados de Bildu, Esquerra y PNV miraban al techo para no darse por aludidos mientras Tamames le ponía nombre al Ejecutivo.
Eso es lo propio de un gobierno como el que usted preside, que es un gobierno Frankenstein. Y la frase es de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declaró: los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que quieren gobernar.
El segundo eje de su intervención lo ha centrado el antiguo dirigente comunista en criticar la ley de memoria histórica remontándose a la guerra civil.
En una guerra civil no hay solamente un lado bueno y otro malo. En la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos, tratando de limitarlas ahora prácticamente a uno de ellos, cuando en realidad la Segunda República fue una situación no tan angélica como pretenden demostrar actualmente.
En su repaso a la situación económica, el catedrático Tamames hablaba de los parados disfrazados, que son los fijos discontinuos. Defendía también la sanidad público-privada. En el capítulo social no se ha olvidado del suicidio demográfico que vive España o la necesidad de regular la inmigración irregular. Además, al hablar de la guerra de Ucrania, lanzaba las preguntas: ¿qué es la Unión Europea? O si ha venido Estados Unidos a traernos la guerra y tendrá que venir China a salvarnos. Ramón Tamames ha vuelto a hacer uso de la palabra, lo está haciendo en estos momentos, entre otras cosas, regañando a Pedro Sánchez por su discurso de una hora y cuarenta minutos que ha provocado las risas de todos los diputados.
Bueno, gracias Maribel, te dejamos ahí pendientes de todo lo que está pasando en el hemiciclo. Si para algo está sirviendo esta moción, también es para ver a las claras la estrategia del gobierno, que como veníamos adelantando desde hace semanas, lejos de estar preocupado, pues había planteado esta moción como una oportunidad para reforzar sus mensajes de gestión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una estrategia que se ha visto de manera especial en las respuestas de Sánchez al candidato Tamames, con quien podríamos decir que ha estado un tanto condescendiente.
Al menos el presidente ha empleado un tono sobrio con Ramón Tamames, ha entrado de lleno a rebatirlo sin dejar de dirigirse a él. La Moncloa siempre ha tenido claro que ningunearlo podía generar simpatías hacia su figura. Aún así, el presidente ha copado todo el tiempo en su réplica y el aspirante de 89 años ha llegado a dar síntomas de agotamiento.
Que usted venga con un tocho de 20 folios. Sobre...
Señor Tamames, no puede usted interrumpir. El presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Señor Tamames, estoy respondiendo a sus preguntas.
Sánchez ha persistido en endosar al PP la condición de tándem con Vox en el viaje al poder. Su guión ha pasado por confrontar con Santiago Abascal, pero sin dejar de atribuir el papel de socio a Alberto Núñez Feijóo, con una abstención que, según el presidente, deja mancha. Todo al servicio de contraponer modelos y lucir la obra de la coalición de gobierno. Le escuchamos.
Con este Partido Popular del señor Feijóo, la cosa pinta mejor. Pasito a pasito, del no a la abstención. Por lo visto, este delirio al señor Feijóo le deja indiferente. Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa. Señorías del PP, tengan cuidado, porque este negocio es de los que dejan mancha.
De igual manera, el entorno de Sánchez se ha abierto paso entre frases hechas contra Feijóo para ubicarlo en el limbo ante la moción de censura, pero encaminando pasitos hacia Vox. La Moncloa vende el debate como un punto de inflexión y quiere creer que ayudará a despertar al electorado progresista todavía de brazos caídos.
Gracias, Ricardo. También nuestro compañero Ricardo Rodríguez está siguiendo atentamente este debate de la moción de censura y en este momento ha subido ahora mismo al estrado, a la tribuna, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Los miembros del Gobierno también pueden intervenir en este debate y, bueno, lo sabíamos desde ayer que precisamente ella, Yolanda Díaz, iba a ser una de las que iba a tomar la palabra. Bueno, ¿y qué queda a partir de este momento en esta moción? Pues si tomamos como referencia la última moción de este tipo, la que presentó también Vox en 2020, la primera sesión de debate se alargó más allá de 10 horas. Vamos, que queda todavía mucha tarde, muchas horas todavía por delante. Cuando se retome la sesión, a partir de las 4 van a empezar a hablar los grupos parlamentarios, pero lo van a hacer de menor a mayor representación, así que el PP no interviene en principio hasta mañana miércoles, que será también cuando se vote. Sabes que puedes seguir el desarrollo de todo este debate en nuestra web, en cope.es, y además Fernando de Aro y también Ángel Espósito van a hacer la tarde y la linterna de COPE desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Y a esta hora, a las 2:14, nos trasladamos desde aquí, desde la carrera de San Jerónimo, a la Plaza de la Lealtad, donde está la Bolsa de Madrid, porque hoy sí parece que por fin ha regresado la estabilidad. Y los bancos lideran a esta hora las subidas. El IBEX 35 además luce ganancias importantes y todo. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Todo esto al tiempo que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que viene a ser como su banco central, pues se reúne desde hoy para ver si sigue subiendo los tipos de interés.
Sí, sus decisiones se conocerán mañana por la tarde. Los mercados esperan una subida de un cuarto de punto. De momento, dentro de casa, la bolsa recobra la normalidad después de la crispación de los últimos días. El índice IBEX 35 sube en este momento un 2,8%. Suben con especial fuerza los bancos. Recuperan entre un 4 y un 6%. Hay tranquilidad también en la bolsa de Zúrich, donde las acciones del Credit Suisse suben un 4%. Se estabilizan después de la aparatosa caída de ayer, con la que se acercaron al precio al que las valora UBS para su fusión. Por su parte, las acciones del propio UBS mejoran en este momento un 7%. La bolsa de Nueva York va a abrir dentro de unos minutos con sólidas ganancias, según apunta el mercado de futuros. Parece que los mercados recuperan la tranquilidad. No se puede descartar algún nuevo episodio de inestabilidad en los próximos días, porque los nervios están a flor de piel, pero de momento, Pilar, los mercados respiran mucho más tranquilos.
Gracias, Fernando. Desde la Bolsa de Madrid, pues será importante lo que decida en las próximas horas la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque ya sabes que hasta ahora lo que se ha decidido allí al otro lado del charco ha acabado teniendo reflejo también aquí en las decisiones que pueda seguir tomando el Banco Central Europeo sobre el precio del dinero. Estamos conociendo también hoy el primer centro especializado en el tratamiento de personas con discapacidad intelectual de origen genético, la mayoría con síndrome de Down. Personas que suelen sufrir muchos trastornos a lo largo de sus vidas, como problemas cardíacos, falta de visión también o dificultades de movilidad. La clave de este centro médico es que concentra en un mismo espacio, en el mismo lugar, todas las especialidades, y eso permite conseguir un diagnóstico mucho más rápido y evitar también largas listas de espera en los diferentes hospitales. La coordinación es fundamental, como nos explica Pablo Siegris, que es el director general de esta fundación.
La consulta de referencia será esa, la del pediatra médico de familia, y desde esa consulta se irá haciendo un seguimiento donde se podrá derivar eventualmente a otras especialidades, ¿no? Como puede ser el cardiólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el...
Pues esta fundación ha dado el primer paso en pleno centro de Madrid para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de origen genético. Continúas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Pues eso.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace tres años, el Ayuntamiento de Madrid empezó una campaña de inspección en los 271 parques municipales de la capital a revisar un total de 97.000 plazas en busca de irregularidades bastante habituales en este tipo de aparcamientos y que, unido a la lista de espera de más de 10.000 madrileños que llevan años esperando a que se les adjudique una de esas plazas, fue el motivo por el que se inició esta campaña que está a punto de terminar y que desde Cibeles ya califican de éxito. Según los últimos datos que ha hecho públicos la Delegación de Movilidad, se han revisado ya el 90% de esas 97.000 plazas y se ha comprobado que 6 de cada 10, el 60%, estaban en situación irregular. Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
La mayoría pillados por alquilar su plaza, algo que es completamente ilegal.
No se puede alquilar ni tampoco usar esa plaza de residentes si ya no se está empadronado en el área de influencia del parking, generalmente en un radio de unos 400 metros, pero tampoco usarla como trastero, como se ha descubierto en alguna de las inspecciones, ni intercambiarlas, un uso que reconoce Boris, titular de una plaza.
Porque es de un amigo, me la prestan en realidad, porque no la usa. No, se la cambio. Yo tengo otra ahí enfrente, entonces yo le dejo la mía y él me deja esta. Yo sé que la otra es mía y esta no la uso, yo sé que es de él. Bueno, era su mujer porque falleció su mujer.
Una picaresca, usos fraudulentos que llevaban años instaurados, como nos cuenta María.
Hay gente que la compra en su momento y luego, pues por lo que sea, ya no tiene el coche o le interesa, porque claro, está tan demandado. Se podría regular, pero eso es muy típico nuestro, o sea, ya sabemos cómo funcionamos.
Por estos usos fraudulentos, casi 17.000 titulares han perdido sus reservas y las plazas se adjudicarán a los vecinos que llevan años en lista de espera. Más de 10.000 en los 271 aparcamientos subterráneos para residentes de la capital.
Y es que hay que recordar, ante la venta de la casa a la que está asociada esa plaza, o si la heredas, es decir, cualquier cambio en la situación de la plaza, debes comunicarla al ayuntamiento para su regularización, aunque a veces, Toñi, este proceso burocrático no es tan fácil.
O al menos es lo que le parece a Jesús. En mayo de 2021 comenzó los trámites para el cambio de titularidad de la plaza de residente que su padre, ya fallecido, adquirió hace 30 años en el aparcamiento Azuaga, en el barrio de Valdezarza. Hasta en 5 ocasiones, nos dice, se ha dirigido al ayuntamiento para hacer los trámites sin éxito.
Lo que me comunican es que no me pueden ya dar plazos de cuándo se va a producir la cesión porque los recursos de la Subdirección General de Gestión de Aparcamientos se están dedicando a la inspección de todas las plazas de aparcamiento de estos residentes de Madrid porque está habiendo mucho fraudes, usos indebidos, etcétera, etcétera.
Jesús y su hermana, herederos de esa plaza, ya no residen en la zona, por lo que no pueden hacer uso de ella. Pero tampoco entienden que con una lista de espera de 41 personas desde hace 3 años, en ese parking en concreto, no se tramite la cesión, que, nos dice a COPE, les está suponiendo un gasto añadido.
Casi 2 años de la presentación de nuestra solicitud. Mientras tanto, yo no puedo alquilar esa plaza de garaje, pero tengo que estar pagando la cuota de comunidad de propietarios, que actualmente son 66 euros al mes, y nadie me da una solución.
La de Jesús es una de las 8.000 solicitudes de cesión presentadas al ayuntamiento en el año 2021. Solicitudes que se han multiplicado desde que está en marcha ese plan de inspección de plazas de residentes.
Pues así está la situación, gracias, Toñi, de los aparcamientos municipales de la capital. Por cierto que, hablando de aparcamientos, acabamos de conocer que el precio del alquiler de garajes en la Comunidad de Madrid ha subido un 5,6% en un año. De 2021 a 2022 cuestan de media 77 euros al mes, aunque en Madrid capital ese coste asciende a los 89 euros. Y ya estamos en primavera. La nueva estación entró a las 10 y 24 minutos de la pasada noche y en Madrid la hemos recibido con buen tiempo. Sol, estabilidad, apenas nubes, máximas que van a alcanzar esta tarde los 22 grados, mínimas esta noche en los 7, 19. Marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Estabilidad que, salvo sorpresa, te va a acompañar durante toda esta semana. Y a las 2 y 24 toca ocuparse de la situación del tráfico en Madrid en este martes, de vuelta a la rutina después del puente del Día del Padre.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y lo que hacemos es darnos una vuelta por esas carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos pendientes de un accidente en la M14 a la altura del barrio del aeropuerto que ocasiona 2 kilómetros de retención en sentido A2. En el resto de carreteras hay tráfico creciente, especialmente en la entrada, en la A6 a la altura de Majadahonda, pero sin retenciones de importancia.
Y ha llegado la primavera y también las alergias. Enseguida te cuento detalles de lo que tienes que hacer si notas algo de ellas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contaba hace un momento, primeras horas de la primavera en Madrid, una estación que trae días más largos, un clima más cálido y más actividades al aire libre, pero que también se puede convertir en un auténtico calvario si sufres las típicas alergias primaverales. Y es que empiezan a verse ya los típicos estornudos, la secreción nasal, la tos y el lagrimeo de ojos, reacciones que nos produce el polen de las plantas, del olivo, gramíneas, plátano de sombra. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
La parte positiva es que todos estos síntomas se pueden reducir, suavizar y sobrellevar mejor esa alergia.
Desde luego, las mascarillas FP2 han demostrado con la pandemia su alta eficacia para prevenir la alergia, y más en estos momentos del año. Además, la contaminación convierte los polenes en más alergénicos, de forma que en los últimos 30 años, aunque no haya aumentado el nivel de polen, se ha disparado el número de alérgicos, aunque según el tiempo que hagan esta primavera, tendremos más o menos alergia. Lo explica Francisco Feo, que es miembro del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergia.
Depende de la pluviosidad en abril, que suele ser un mes lluvioso. Sin embargo, luego lo determinante es mayo, porque si es un mayo seco y soleado, los niveles de polen van a ser muy altos. Por el contrario, cuando el mes de mayo es más lluvioso, la lluvia corta, limpia la atmósfera de polen y los síntomas de los pacientes son de forma más leve.
Así que si empiezas a notar los clásicos síntomas de la alergia, como el picor de ojos y nariz, muchos estornudos, mucosidad clara y para los asmáticos, tos, pitidos en el pecho y dificultad para respirar, lo más recomendable es que te pongas la mascarilla para prevenir.
¿Tú eres de alergia, Pablo?
Un poquito.
Pues ya lo empiezas a notar, seguro.
Desde luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Turandot, la última ópera de Puccini, el miércoles 22 de marzo a las 20:15 horas, en directo en cines desde la Royal Opera House. Disfruta del Turandot de Andrei Sherman, un magnífico espectáculo de colores intensos, danza y drama. Encuentra tu cine más cercano en roencines.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y esta mañana ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra un hombre acusado de cobrar 700 euros al mes de una pensión de su abuela fallecida, y 20 años estuvieron recibiendo ese dinero, un total de 150.000 euros, tanto él como su madre, también muerta hace un año. Según ha declarado el hijo, él no fue consciente de que estaba recibiendo, cobrando ese dinero de manera ilegal hasta que se lo comunicó la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Nacional. Culpa a su madre, fallecida, de no haber dado de baja esa pensión, y también a su banco, por falta de control. Ha acordado con la Fiscalía aceptar una pena de 6 meses de cárcel. El acusado, te recuerdo, ha devuelto ya más de 111.000 euros de esos 150.000 que llegó a cobrar de manera indebida. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Llevamos ya varias horas de radio desde el Congreso de los Diputados, donde el debate de la moción de censura supera ya las 5 horas y media de duración.
Y es verdad que es muy curioso que en su discurso, el que ha propiciado hoy aquí y el que ha escrito...
Ahora mismo, como estamos escuchando en la tribuna, ha tomado la palabra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que da aún por delante una larga jornada de discursos, de réplicas, de contrarréplicas. Si tomamos, por ejemplo, como referencia otras mociones, esta jornada puede superar las 10 horas de debate. Esta tarde, por ejemplo, tienen que empezar a intervenir todos los grupos políticos, hasta 9 que hay en el Congreso, y entre medias, pues las respuestas del candidato Ramón Tamames o las intervenciones que solicite el Gobierno. Los compañeros de Mediodía estamos ubicados en un espacio entre las salas de Cánovas y Sagasta, pero ahora mismo me he trasladado hasta el patio del Congreso, donde pues te cuento que hay muchísimos medios de comunicación, muchísimos periodistas, hay también muchísimos fotógrafos, hay también mucha policía. Los periodistas que están preparados pues para entrar en breve en directo en sus programas o informativos. Y por aquí también en breve saldrán sus señorías cuando se haga un receso en el debate, que por la hora que es, pues intuimos que va a ser dentro de poquito. Este va a ser el punto de encuentro, este patio del Congreso, de muchos diputados, una vez que se dé por finalizada esta primera parte del debate, que ha comenzado a las 9 de la mañana con la intervención de Santiago Abascal, el presidente de Vox, y la posterior réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ninguno de los dos se ha salido prácticamente una coma del guión previsto. Discursos diametralmente diferentes, salvo en una cuestión, salvo en un punto que ahí sí que han coincidido, las alusiones al Partido Popular. Tanto Abascal como Sánchez han situado a Alberto Núñez Feijóo como protagonista, y eso que este ni siquiera se encuentra en este Congreso. Abascal le ha achacado al PP la pasividad ante este gobierno, y Sánchez le ha reprochado al PP que no desapruebe la moción que ha calificado de delirio. Vamos, que haga lo que haga el Partido Popular, por algún lado hoy le va a caer. Hasta las 11:40 lo hemos escuchado a Ramón Tamames, al candidato de 89 años, te recuerdo. Le hemos visto sentado en el escaño de Santiago Abascal. Ha pronunciado un discurso basado en la experiencia, con muchas referencias históricas. Su discurso ha sido pausado, pero duro en el fondo y en la forma, muy centrado en la unidad de España y sin dejar de lado la presunta corrupción del caso Mediador, que salpica al Partido Socialista, la polémica ley del solo sí es sí o el control de la justicia.
Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto, porque están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control del poder de la justicia.
Pues Tamames ha ceñido bastante al ideario de Vox. Los temas en los que no coinciden, que los hay, son unos cuantos además, no han salido, al menos hasta ahora. Sánchez, el presidente del Gobierno, le ha dado la réplica, muy extensa, 1 hora y 25 minutos, mucho tiempo y pocas alusiones al candidato Tamames.
Se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque, señor Tamames, Vox no es un partido más. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
La intervención de Sánchez apareció más a un mitin que a una respuesta en el debate, tanto que el propio Tamames ha recordado cuestiones de las que Sánchez no ha dicho nada, como el giro, por ejemplo, en la cuestión del Sáhara. Pues suma y sigue en este debate, que dura ya más de 5 horas y media. En este momento sigue interviniendo la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues tenemos nueva delegación Pilar Europea pasando revista en España. En este caso, los eurodiputados han llegado para investigar el llamado caso Pegasus, el uso de un programa informático que habría servido para escuchar las llamadas de más de 60 cargos independentistas. La delegación europea, en la que hay hasta 4 eurodiputados españoles, va a presentar esta tarde sus conclusiones tras ser recibidos, entre otros, por el presidente catalán, Pere Aragonés, pero sin haber tenido encuentros con ningún ministro. Y segundo día de la visita del presidente chino a Rusia, la que hemos conocido que la primera toma de contacto entre Xi Jinping y Vladimir Putin, el primero le ha dicho al segundo que la mayoría de los países apoya que se alivien las tensiones en Ucrania. Desde Estados Unidos, la administración de Biden llama a recelar de la propuesta de paz de Pekín. Entre tanto, el gobierno de Zelensky, el ucraniano, asegura que varios misiles de crucero rusos han sido destruidos en una explosión en Crimea. Y la Fiscalía de Múnich archiva la investigación contra el difunto Papa Benedicto XVI, porque que no existen, dice, sospechas suficientes de actuación delictiva por posible complicidad en los abusos que se detectaron en los arzobispados de Múnich y Frisinga. El fiscal jefe Hans Kornprofs ha subrayado que Ratzinger ha sido sometido a amplias investigaciones que no revelaron sospechas suficientes de actuación delictiva por parte de los responsables de personal, a referirse en concreto a Josef Ratzinger, arzobispo de Múnich y Freising, entre 1977 y 1982.
Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Noticia en el Sevilla. Despedido Jorge Sampaoli, termina su segunda etapa en el Sevilla. Se va a anunciar a José Luis Mendilibar, que coge al Sevilla a 2 puntos del descenso. Sigue el malestar del Real Madrid con los arbitrajes, especialmente el del clásico de este domingo. Acaba de decir Carvajal en la concentración de la selección española que no duda del sistema. Informó Fouto anoche que la Liga y la Federación trabajan para incorporar el fuera de juego semiautomático la próxima temporada. España juega el sábado contra Noruega. Los noruegos tienen la baja de esta mañana confirmada de Erling Haaland, que está lesionado. Tenemos cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, Roma-Barcelona a las 9. Y en tenis, en el Conde de Godó, que ha anunciado esta mañana la lista de participantes con Rafael Nadal y 4 de los 5 primeros del ranking: Alcaraz, Tsitsipas, Casper Ruud y Medvedev.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue con su turno de palabra en la tribuna, en el estrado, en este debate de la moción de censura que dura ya más de 5 horas y media. Pero vamos a cambiar por un instante de escenario, porque si bien este Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo hoy mediodía, se lleva pues hoy todos los focos, no menos importante es lo que empieza a debatir desde hoy el Tribunal Constitucional, porque tras respaldar la ley del aborto, de momento, por cierto, sin argumentos en su sentencia, ahora llega el turno de estudiar la ley de la eutanasia, que lleva en vigor desde junio de 2021. ¿Qué balance se puede hacer desde esa fecha? Pues te va a sorprender, pero los datos oficiales son muy limitados. Tan solo sabemos que en los 12 primeros meses de aplicación de esta ley de eutanasia hubo unos 180 fallecidos en España por este motivo. Y sabemos también que habrían sido en ese periodo el 43% de los enfermos terminales que lo solicitaron. Pero además, en el lado sanitario, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabemos que hay más de 9.000 profesionales inscritos como objetores de conciencia para no colaborar en estos procesos.
Sí, casi 2 años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia, los médicos siguen cuestionando esta legislación. Y es que, aunque no puedan ser sancionados por aplicarla en sus códigos profesionales, continúa vigente el principio que impide a un facultativo colaborar o participar en la muerte de un paciente. José María Domínguez es el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial.
Todavía existen cuestionamientos, es decir, la ley es necesaria por la mayor parte de los médicos, es decir, hay que cuestiona si realmente tenía que existir una legalización de la eutanasia o, por el contrario, hubiera bastado con una despenalización de la eutanasia.
Son partidarios de la aprobación de una ley nacional de final de vida y de una ley de cuidados paliativos, una atención integral a las personas que sufren, que consideran que, lejos de estar garantizada en España, con una cobertura del 50%, es muy deficiente. Más de 9.000 profesionales sanitarios se han inscrito en los registros autonómicos de objetores, un derecho que pueden ejercer en todo momento, como explica en COPE el jefe de paliativos de la Jiménez Díaz en Madrid, Álvaro Gándara.
En la formación que he dado en mi propio hospital he dicho que no se apunte nadie. Que si un día tienen una petición, que vayan al, y no quieren por quieren objetar, vayan a su director médico o al gerente y decir, oiga, mire, a mí me han pedido esto, yo no la voy a hacer, así que busque usted una alternativa.
Los expertos consultados por COPE lamentan que Sanidad no haya publicado aún el informe completo de 2022. Consideran que solo con las primeras cifras, las de 2021, ya quedó en evidencia que la supuesta demanda social que justificaba la aprobación de una ley de eutanasia en España no era tan evidente.
Bueno, pues esta es la situación, gracias Carmen, pero no hay que perder de vista que son aproximadamente unas 80.000 personas las que fallecen anualmente en nuestro país sin tener acceso a los cuidados paliativos que necesitarían por falta de una ley que les ampare y que obligue a darles asistencia. Bueno, pues son varios los recursos que se presentaron contra esta ley de eutanasia y que ahora van a empezar a ser analizados por parte del Tribunal Constitucional. El primero será el que presentó Vox y más adelante se estudiará el recurso del Partido Popular contra esta ley que lleva en vigor, como te estamos contando, desde junio de 2021. Más allá del debate político en España, en un día como el de hoy, con la moción de censura, pues estamos viendo cómo la polarización es un signo de nuestro tiempo y traspasa, además, fronteras. Como ejemplo, lo que está sucediendo en Francia, que se sigue complicando por momentos. La política francesa se encuentra en un callejón sin salida.
Consecuencia del hundimiento de los dos grandes partidos. El ambiente político es tremendo, ¿no? Los insultos, la violencia respecto a los diputados, a los alcaldes, en la calle. Es la primera vez que no veo una solución clara. Que estoy muy preocupado por la democracia francesa si no hay una capacidad de dar otra vez confianza a los franceses en la democracia.
Pues ese es el análisis, lo que decía la política francesa, se encuentra en un callejón sin salida, lo que decía esta mañana en Herrera, en COPE, el que fuera primer ministro francés, Manuel Valls. La de hoy en Francia ha sido la quinta noche de graves disturbios que, después de que Macron salvase ayer in extremis dos mociones de censura por apenas 9 votos a su favor. Es verdad que el origen de todos estos altercados está en la reforma de las pensiones, en la subida de los 62 años actuales a los 64 y sobre todo en la obligación de cotizar un mínimo de 43 años para jubilarse frente a los 37 que marca, por ejemplo, la ley en España. Pero de fondo en todo esto, decía Valls, está el papel de los partidos más extremos.
No hay en el Parlamento, ni siquiera yo creo de momento en el país, una mayoría alternativa. Y por eso estamos en un callejón sin salida, ¿no?, de crisis política, porque hay rechazo de la política de Macron, pero al mismo tiempo no hay una alternativa. Macron fue reelegido contra Le Pen, sin un proyecto claro.
Bueno, pues en medio de toda esta debilidad, hoy Macron está reuniendo a sus socios y a representantes políticos. ¿Qué va a pasar? Vamos hasta París, Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. La situación de Emmanuel Macron es frágil, pero el panorama político tampoco permite aventurar grandes cambios. Desde esta mañana está recibiendo Macron a miembros del gobierno, ahora almuerza con los presidentes de la Asamblea y el Senado. Esta noche se reúne en el Elíseo con los diputados de su mayoría para intentar dar una respuesta a los resultados de la moción de censura, que solo faltaron 9 votos de los 287 necesarios para que el gobierno cayera. Mañana va a ser entrevistado en 2 televisiones, donde se espera que haga algún tipo de anuncio, pero según los comentarios de algunos que han participado en estas reuniones y que recoge en diversos medios, Macron no prevé ni disolver la Asamblea, ni cambiar de gobierno, ni someter a referéndum la reforma de las pensiones, porque dice que la moción ha fracasado. Así que lo que diga de momento es todo un misterio, pero algo deberá anunciar, porque la adopción de la reforma no ha cambiado las tensiones, el bloqueo de las refinerías está comenzando a provocar falta de combustible en algunas gasolineras, la huelga de servicios de limpieza de París se ha prolongado hasta el lunes y no hay que olvidar que el jueves hay un nuevo día de movilizaciones que permitirá ver el nivel de movilización de los que siguen oponiéndose a la reforma, aunque ya esté aprobada.
Y la verdad es que tiene que ser tremendo ser víctima de los llamados deepfake y recibir de repente uno de esos vídeos en los que tú pareces ser el protagonista, pero que en realidad es falso. Son vídeos hiperrealistas, pero trucados. Su número se duplica cada 6 meses y, lo que es peor, el 90% de estos vídeos son pornografía creada por inteligencia artificial que, por supuesto, está hecha sin el consentimiento de las personas afectadas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, uno de los últimos casos que ha salido a la luz es el de la creadora de contenidos Cutie Cinderella, que ha denunciado la situación en sus redes sociales. Entre lágrimas, aseguraba que habían creado un vídeo pornográfico hiperrealista mediante inteligencia artificial en el que todo es falso, pero que parece ser ella realmente la protagonista. Y claro, ¿cuál es la finalidad de los que crean estos vídeos? ¿Se puede denunciar este tipo de conducta? Se lo vamos a preguntar a Borja Azuar, abogado experto en Derecho Digital y Protección de Datos.
El problema de los deepfakes sexuales o vídeos falsos generados por inteligencia artificial es que se produce una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una persona, aunque no se produzca una intromisión en su intimidad, porque realmente la escena no existe, sino que ha sido generada por ordenador.
¿Cómo está la regulación con respecto a esto? Pues estas y otras preguntas las vamos a plantear hoy en La Tarde.
En La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Continúas ahora en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una de las imágenes más vistas de las últimas horas. La tienes, por cierto, en nuestra página web, en cope.es. La de un hombre de 40 años que se ha quedado enganchado a 25 metros de altura, enredado en unos cables de alta tensión mientras volaba en parapente. Ha sucedido en la localidad de Nuevo Baztán, al este de la región. Tras recibir el aviso en el 112, acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos que, tras cortar el suministro eléctrico, procedieron a rescatarle con una escala. Labor altamente complicada por la cercanía de esos cables de alta tensión. A sus pies, una ambulancia preparada para cualquier emergencia, aunque no hizo falta que nadie se montase en ella. Ni el parapentista ni los bomberos que le rescataron sufrieron lesión alguna. Y es que, por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cable de tierra de esa línea de alta tensión. Si llega a tocar otro cable, pues el final habría sido, desde luego, otro muy diferente. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por fortuna, final feliz, aunque nos hace reflexionar sobre los riesgos que tiene esta práctica deportiva y sobre todo nos obliga también a recordar la seguridad que rodea a esta actividad, Belén.
Sí, porque aunque los accidentes no son frecuentes, lo cierto es que estamos ante un deporte de riesgo que requiere de una formación. Es lo que nos ha dicho José Fernández, de Fly Parapente, que organiza actividades de este tipo.
En principio es muy importante apuntarse a una escuela. No puede cualquier persona llegar y decir, oye, me compro un parapente, un motor y me pongo a volar. Es imprescindible pasar por una escuela. No tiene requisitos muy... No hay que ser un deportista de alto nivel, pero bueno, es importante siempre guiarse por un experto.
Hay que enseñar a los alumnos no solo a volar, sino a saber salir de situaciones complicadas. Pero, ¿qué le pudo pasar a este parapentista para acabar enredado en los cables de alta tensión? Pues lo más probable, según nos ha contado José Fernández, es que se haya deslumbrado por el sol.
Pues seguramente por la hora que ha sucedido puede ser o alguna turbulencia o baja visibilidad del sol con mucha luminosidad y muy bajito. Puede ser que a lo mejor le tuviese de frente y no haya visto el cable. Ayer tuvimos un día bastante soleado y el ocaso fue bastante fuerte.
Un accidente muy peligroso porque tocar un cable de alta tensión tiene un altísimo riesgo de acabar electrocutado. Pero como te decía, no es algo que suela ocurrir. Se trata de un deporte bastante seguro que se puede practicar a cualquier edad, sobre todo cuando vas acompañado por un monitor.
Cualquier persona podría practicarlo, ¿vale? Con los chavales con la autorización de los padres lo podrían hacer. Y bueno, tenemos alumnos de 55, 60 años, o sea que en principio cualquier persona podría llegar a practicarlo.
Lo importante es que si se quiere practicar este deporte hay que federarse en la Federación Aérea Madrileña, con lo que contaremos con un seguro de responsabilidad civil. No solo hay que proteger la vida del deportista, es que hay accidentes que pueden generar daños materiales. En este caso hubo que interrumpir el fluido eléctrico el tiempo que duró la intervención de los bomberos, algo por lo que nos podrían reclamar una indemnización.
Bueno, pues muchísima precaución siempre que se practique un deporte como este de riesgo. Gracias, Belén. Y enseguida retomamos el asunto de la tala de árboles en Madrid Río para construir una de las estaciones que incluye la ampliación de la línea 11 de metro.
Últimas entradas para la Pasión según San Mateo de Bach. El 28 de marzo llega al Auditorio Nacional una de las obras más icónicas de la música. Vive la pasión interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Leloutier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Leloutier. A la venta en laestacion.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras unos días de descanso para poder disfrutar de este mini puente que hemos tenido en Madrid, los vecinos de Arganzuela y del barrio de Comillas retoman su batalla contra la comunidad para intentar que la futura parada de Madrid-Río, que incluye la ampliación de la línea 11 de metro, se saque del entorno de esta zona verde y se evite así la tala de cientos de árboles, algunos de ellos centenarios. Batalla que de momento pierden. En una reunión hace pocos días se confirmó que la estación no se mueve, pero esos vecinos no se rinden y guardan unas bajo la manga, pedir que se declare la zona bien de interés cultural. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Ni un centímetro se va a mover la estación de metro dentro del Parque de Madrid-Río, a pesar de la oposición vecinal en Arganzuela. Así lo ha expuesto ya las asociaciones de vecinos, la Dirección de Infraestructuras. Justifican que el parque ofrece el menor impacto global. Susana de la Higuera, portavoz de la asociación Pasillo Verde Imperial.
Si tienen una varita mágica para decir que se puede hacer la estación sin tocar la arboleda, es complicado. Se han comprometido a hacer una reunión abierta a los vecinos en cuanto esté ese estudio terminado para contarnos qué es lo que van a hacer y cómo.
Los argumentos no convencen a los vecinos empeñados en proteger la arboleda con una campaña a favor del parque. El actor Pepe Villuela no tiene dudas.
Los árboles nos protegen con su sombra, nos ayudan a vivir, no a la tala.
Además, el movimiento vecinal Yo Defiendo Este Árbol va a pedir esta semana a Patrimonio que se declare bien de interés cultural la Alameda, ahora amenazada de tala. Lo harán por motivos medioambientales, sociales e históricos, ya que el antiguo Real Canal del Manzanares pasaba justo por allí. Durante el tiempo que dure la tramitación de ese expediente, los árboles estarían a salvo de las motosierras.
Gracias, Ramón. Y seguimos pendientes a esta hora de la reunión de la Consejería de Sanidad y el Comité de otra de las huelgas que tenemos convocadas en la Comunidad de Madrid, la de los médicos de hospitales, que han establecido un calendario de una movilización al mes empezando mañana miércoles. Ambas partes siguen sentadas desde este mediodía con esperanzas de alcanzar un acuerdo tras el acercamiento que se produjo en la última cita de la semana pasada, como explica el presidente de AMS, Daniel Bernabéu.
Nuestra disposición es la mejor. Creemos que la sanidad de Madrid necesita corregir algunos elementos, sobre todo en los hospitales. Ya se ha hecho en la atención primaria, pero los hospitales ahí quedaban entapado y estamos en ello para que tanto los facultativos se encuentren a gusto en su labor como para que la Consejería y la Sanidad de Madrid pues también puedan seguir presumiendo de esa excelencia.
Pues es lo que decía el presidente de AMITS. En caso de desconvocarse este paro, quedaría a solucionar todavía el conflicto de las urgencias extrahospitalarias.
COPE Madrid. Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Turandot, la última ópera de Puccini, el miércoles 22 de marzo a las 20:15 horas, en directo en cines desde la Royal Opera House. Disfruta del Turandot de André Servan, un magnífico espectáculo de colores intensos, danza y drama. Encuentra tu cine más cercano en roencines.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La moción de censura de Vox y la intervención de su candidato, Ramón Tamames, ha vuelto a poner encima de la mesa la palabra nación. Cada vez más esta palabra se entiende vinculada a las derechas, pero en su origen, la idea de nación, y en concreto de nación española, fue revolucionaria. Hasta el último tercio del siglo XIX convivieron en el ámbito liberal dos ideas de nación, la de la derecha conservadora como nación de propietarios y la demócrata radical, que luego va siendo republicana y federal, la nación de todos. Durante la Segunda República, la nación fue defendida por la derecha, pero también por una izquierda como la que encarnaba Azaña. El nacionalismo franquista supuso una ideologización de la historia de España. Tras la transición, la izquierda española no supo dónde encajar el concepto de nación y empezó a hablar de suma de territorios, como ha señalado Ruiz Soroa. Esta situación se ha agravado en esta legislatura y por eso muchos ciudadanos que se sienten de izquierdas se han encontrado abandonados. Alfonso Guerra ha señalado recientemente que el PSOE actual ha mutado, cayendo en una mezcla de radicalismo y oportunismo populista y persiguiendo el beneficio de quienes buscan destruir la democracia. El hecho es que hoy existe una izquierda que está huérfana de representación.